quiero hacer una aclaración de algo que me comentaron ayer y la verdad que creo que es bueno hacer esta aclaración. Recuerden que el conflicto, porque estamos hablando de que el conflicto lleva a que la relación llegue a estar mejor de lo que estaba antes, ¿verdad? Y que al lograr la reconciliación, ese es el resultado que se produce, igual que como lo hizo Dios con nosotros. Sin embargo, quiero que recuerden que estamos hablando de los conflictos que se generan, ¿por qué causa? ¿Se acuerda? Habían tres razones fundamentales por las que hay conflictos entre nosotros. Uno, somos diferentes, ¿verdad? Dos, hay malos entendidos entre nosotros. Y tres, la carne interviene, nuestra naturaleza pecaminosa interviene y por el egoísmo y el orgullo y todo eso, los conflictos se complican y se hacen más grandes. Estamos hablando de ese tipo de conflictos interpersonales, ¿ok? No estamos hablando, por ejemplo, de si una persona, y voy a poner un caso extremo, pero por ahí hay alguien está pensando en algo así, o sea, a una persona la violaron, ¿ok? Y el violador está en la cárcel por lo que hizo. Entonces la persona está pensando, yo tengo un conflicto con esa persona, tengo que resolver ese conflicto, nuestra relación tiene que ser mejor de lo que era antes. Y entonces voy a ir, le voy a pedir perdón, yo no hice nada, pero le voy a pedir perdón porque me enojé. Y aunque él no me perdone, pero yo necesito reconciliar esa relación como, o sea, ¿entienden lo que quiero decir? O sea, no estamos hablando de cosas como esas, ¿okay? Que son dañinas o enfermizas o relaciones que pueden llegar a ser perjudiciales. O sea, no estamos hablando de cosas de esas. O sea, Dios tampoco nos expone o nos quiere exponer a que estemos en situaciones de peligro. Entonces, hago esa aclaración por si alguno está pensando, esa persona me quiere matar, pero yo tengo que reconciliarme con ella y tengo que... O sea, le voy a poner el cuello para que vea que realmente le estoy dispuesta a perdonar. Y, o sea, no estamos hablando de eso. Hay casos, tristemente, donde por la actitud de uno de los dos, porque recuerden que para que la reconciliación se dé, y lo vamos a ver ahora, es necesario que los dos estén de acuerdo en la reconciliación. Hay situaciones en las cuales por la actitud de uno de los dos, lo que conviene, después que hicimos todo lo posible por reconciliar la relación, llegamos a la conclusión de que lo mejor es definitivamente cortar esa relación. Eso puede llegar a pasar. Imagínense que eso puede llegar a pasar hasta en un matrimonio. O sea, en un matrimonio en el cual, por ejemplo, uno de los dos es un abusador, golpea a la otra persona, es violenta con la otra persona, y ya no digo más el hombre a la mujer, porque ahora también hay casos de la mujer hace lo mismo con el hombre. Han salido casos así también. Entonces, hay situaciones y aún yo he estado involucrado en una situación en una iglesia una vez con un matrimonio donde había esa situación y la mujer estaba en peligro, aún su vida y la de sus hijos corría peligro por los ataques de violencia del esposo. Y ella hizo todo lo posible por resolver la situación, tenía la disposición de buscar una reconciliación, tenía todo, puso todo de su parte, él nunca quiso y la situación más bien se iba poniendo cada vez peor hasta el punto que la recomendación que le hicimos fue váyase de la casa. ¿Por qué? Porque no queremos seguir el principio bíblico de reconciliación, porque no queremos porque ella no debe tener una actitud de perdonar, no, todo eso está bien. Pero si la otra persona tiene una actitud que puede ser aún hasta peligrosa para la vida de la persona, no tiene por qué exponerse a una situación como esa. Y entonces, bueno, lo más sabio, lo menos dañino entre los males que hay en esa situación era que se saliera de la casa y protegiera su vida y la de sus hijos. Y efectivamente se fue, ellos se divorciaron, nunca más, hasta el día de hoy. Nunca más se restableció esa relación y él sigue con la misma actitud que tuvo siempre en ese tiempo. Entonces, hago esta aclaración en el sentido de que estamos hablando de un principio general, ¿ok? No es ley, ¿ok? Acuérdense, el Nuevo Testamento no es ley, no es que 2 más 2 son 4 siempre, no es así. Sin embargo, lo que estamos hablando es lo que nos queda claro, nos tiene que quedar claro, es cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar hacia una relación que está rota a causa de actitudes de la carne, malos entendidos, orgullo, egoísmo, el hecho de que somos diferentes y eso provoca que, que esas diferencias, que ese conflicto sea más grande. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en eso? Con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con personas, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, personas con las cuales tengo conflictos. ¿Cuál es la actitud que debo tener? Esta, esto que estamos viendo. ¿Okay? Igual al final voy a dar un tiempo de preguntas por si queda alguna duda. Entonces recordemos que están los cuatro principios de la actitud de pacificar o de buscar la reconciliación, ¿ok? Busco la gloria de Dios, veo la, considero la viga en mi propio ojo y nada más voy a mencionar un aspecto en cuanto a esto. Busco la restauración de la otra persona, que la otra persona también quiera tener una actitud bíblica y espiritual hacia la situación y finalmente buscamos la reconciliación que viene por medio del perdón. Solo quiero hacer una aclaración en cuanto al o ampliar un poquito más en cuanto al punto de la viga de mi propio ojo. Porque hay un aspecto muy importante aquí, como les dije, los que quieran les puedo pasar el PowerPoint de este estudio. Cuando hablamos de la viga de mi ojo, hablo de que yo debo estar dispuesto a pedir perdón por lo que a mí me corresponde. ¿Se acuerdan? Aunque yo sea culpable solamente del 5% del conflicto, de ese 5% soy 100% responsable de pedir perdón. Entonces hay un elemento muy importante aquí en esto y es precisamente el pedir perdón. O sea, el ir y pedir perdón. Esta es una parte muy difícil, porque tengo que echarme el orgullo al hombro, tengo que actuar en humildad, tengo que ir con todo el espíritu por delante para poder sentarme delante de la persona con la que tengo el conflicto, con la que estoy tal vez hasta todavía enojado, y pedirle perdón por lo que yo hice incorrecto. Y no echarle en cara lo que la otra persona hizo, porque ahí yo echo a perder todo. Nunca voy a pedir perdón echándole cara a otra persona. Mira, te voy a pedir perdón, pero después que yo te pida perdón, vos tenés que pedirme perdón a mí por todo. No, no es eso. Pedir perdón es cuando yo voy con lo que yo hice, con mi responsabilidad, pido perdón, espero que la persona me perdone y se acabó. Eso es todo lo que estoy buscando. Eso es todo lo que Dios me pide cuando habla de perdonar. Entonces, hay algunas cosas importantes en toda situación cuando yo voy a ir a pedir perdón. Y ojalá podamos tener esto claro. Pedir perdón es admitir nuestra responsabilidad en el conflicto. Enfocarnos en lo que hizo la otra persona no resuelve el problema. Ok, Mateo 7, 3 al 5, el principio de la viga del ojo, ¿verdad? O sea, enfocarme en lo que la otra persona hizo. O sea, si yo voy a ir a sentarme con la otra persona para hablar de lo que la otra persona hizo, eso no es pedir perdón. Eso corresponde a otra etapa, que es la etapa de la restauración, pero no cuando yo voy a pedir perdón, que es lo primero que tengo que hacer, es el primer paso que yo voy a dar para buscar la reconciliación. Y acordate de esto, la primera vez que vas a ir a hablar con la persona para buscar solucionar el conflicto, esto es lo que corresponde. Es ir y pedir perdón por la parte que a vos te corresponde. Eso es lo que muestra realmente que hay un corazón dispuesto a buscar la reconciliación. Entonces, esto lo vamos a dejar y vamos a llegar a esto que es lo que quería. Ok, cuando vos vas a pedir perdón, ¿qué es lo que estás haciendo? Va a sonar un poco más todavía golpeando nuestro orgullo. Vamos a ir a confesar. Ok, vamos a ir a decirle a la persona qué fue lo que hice y por qué le pido perdón. Hay formas en las que no se pide perdón. Por ejemplo, hay una palabrita que se usa mucho en lugar de pedir perdón y que no sirve. ¿Cuál es? ¿Ah? Mira, discúlpame si... No, para. La disculpa no es bíblica. Eso no está en la Biblia. En la Biblia existe el perdón. Disculpa es como cuando yo me disculpo. La idea de disculpar es, yo estoy diciendo algo y yo no estoy esperando la respuesta de la otra persona. Que la disculpa no funciona así. La disculpa es nada más, o sea, me disculpo, me quito la culpa. Justifico qué fue lo que pasó. Ay, disculpen que llegué tarde, pero es que no sé, pasó tal y tal cosa. Yo no estoy esperando que nadie me diga nada. Nada más estoy diciendo por qué llegué tarde. Estoy presentando una disculpa. Ese no es el perdón bíblico. El perdón bíblico es una confesión que espera recibir el perdón. O sea, yo confieso mi pecado, pido perdón y espero que la persona me perdone. Ese es el perdón bíblico. espero la reacción de la persona hacia lo que yo le estoy diciendo. De hecho, así funciona entre Dios y nosotros. Entonces, cuando vayamos a pedir perdón con esta perspectiva, en primer lugar, tengo que estar dispuesto a hablar con todas las personas afectadas. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta si realmente estoy dispuesto a pedir perdón. Tengo un problema con la norma y en medio del conflicto que se hizo, por supuesto el 95% culpa de ella, solo 5% culpa mío. Pero el 5% culpa mío, porque me enojé por lo que ella me hizo, fui donde la Gaby y le dije pestes de Norma y de lo que Norma hizo. Bueno, cuando yo me dispongo a arreglar la situación con Norma, aunque ella haya hecho todo lo que hizo, y yo hice algo por lo cual debo pedir perdón. Y no solamente tengo que ir y arreglar eso con Norma, sino tengo que ir a arreglarlo con Gaby, porque a Gaby le ensucié el corazón hacia Norma con todo lo que yo le dije. Entonces, cuando hay verdaderamente una actitud genuina de confesión y de buscar pedir perdón, tengo que estar dispuesto a hablar con todas las personas que fueron afectadas por mi pecado. Ah, pero está justificado lo que yo hice, porque fue Norma la que empezó, fue ella la que provocó, fue ella la que me ofendió, yo reaccioné y... ¿Está bien? Sí. Pero hice algo en la carne, hice algo pecaminoso, debo pedir perdón y debo ir y estar dispuesto a hablar con todas las personas afectadas. Ese es el primer punto. Segundo, cuando voy a hablar con la persona, debo evitar el uso de las palabras sí, pero y tal vez. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo quiero restablecer la relación con vos, sí, tal y tal y tal cosa. O sea, con condiciones. Eso no es así, eso no es real. El perdón es sin condiciones. O sea, yo no estoy pensando en lo que la otra persona hizo. Mira, yo sé que actué mal y con lo que dije, te grité, te ofendí, te pido perdón por eso, pero si vos no hubieras, no sirve. No sirve. No hay pero. Estás pidiendo perdón por tu mal actuar. Estás hablando de lo que vos hiciste. No tiene nada que ver lo que la otra persona hizo. Mira, yo hice esto y esto y esto, pero tal vez si vos hubieras... Ah, no sirve. ¿Entienden la idea de esto? Y no son las únicas palabras, pero es la idea de eso. Es la idea de cuando yo voy a pedir perdón, yo no voy a pedir perdón si tal cosa, yo no voy a pedir perdón, pero esto, yo no voy a decir que hice mal si tal vez... No. Tengo que ser concreto y tengo que ser claro. Hice esto, esto estuvo mal, te pido perdón. También... admitir la ofensa específicamente, o sea, lo que yo hice tiene nombre y apellido. Mira, ahí disculpa por lo que pasó. Primero, no es disculpa, y segundo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hiciste? Decirlo específicamente. Le gritaste, le ofendiste, te enojaste y hiciste lo que sea, mentiste, lo que fuera, murmuraste con otras personas, lo que fuera. Pero ponerle nombre y apellido. Eso es lo que implica una confesión genuina, eso es lo que implica ir a pedir perdón. Reconocer el daño. Esto es una parte muy importante. ¿Saben que esto muestra realmente cuando una persona está arrepentida por lo que hizo? Cuando vos realmente ves la gravedad de tu propio pecado, vos reconoces el daño y hablas de eso. Por ejemplo, no es solamente decirle a la persona, mira, perdóname porque te grité, te levanté la voz, no debí haberlo hecho, sé que otras personas escucharon y eso no fue bueno. Y también sé que por haberte levantado la voz, por haberte gritado, te hice sentir mal, te hice sentir humillado. También eso provocó que vos reaccionaras más violento después conmigo, perdóname por eso. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo el daño que causó lo que yo hice. O sea, lo que yo hice provocó esto y esto y esto. Estoy reconociéndolo eso. Una persona que escucha cuando alguien viene a pedir perdón, de esa manera, ¿qué es lo que está entendiendo? ¿Qué es lo que está percibiendo? ¿Qué estamos comunicando? Que estamos realmente arrepentidos, dolidos por lo que pasó y que estamos conscientes del daño que causamos. No hay nada peor cuando alguien viene a pedirle a uno perdón por algo y uno se da cuenta que ni no está entendiendo. Es más, hay veces viene alguien a pedir perdón y uno sabe que vino a pedir perdón porque lo mandaron a pedir perdón. No porque realmente quiere ni nada. Alguien le dijo, tenés que ir a pedir perdón, porque ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo, ni siquiera sabe por qué está pidiendo perdón, ni siquiera es consciente del daño que causó. ¿Qué ganas dan de perdonar a una persona que no está reconociendo lo que hizo? Está más, nada más saliendo del compromiso de ir a pedir perdón, para tratar de arreglar la situación. Pero no porque haya un cambio de corazón. ¿Se acuerdan que esa es la base de la reconciliación? Un cambio de corazón. Tiene que darse ese cambio de corazón. Yo tengo que ver a la persona con la cual tengo un conflicto con un corazón diferente. Como Dios nos ve a nosotros cuando nosotros pecamos contra Él y venimos a pedir perdón. Entonces, en esta parte de ir a pedir perdón, está la muestra más evidente si realmente hubo un cambio de corazón mío hacia la otra persona que va a terminar llevando a la reconciliación. Acepta las consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que pide perdón, una persona que se arrepiente por su pecado y pide perdón, está dispuesta a enfrentar las consecuencias que sean. Hay pecados que tienen más consecuencias que otros, o sea, una ofensa a mi esposa, que voy y le pido perdón, hago todo lo anterior y tal vez no haya mayor consecuencia, hasta si es algo que sucedió en la iglesia, causó un gran problema en la iglesia, causó una división y tal vez signifique que dañé a tantas personas con el pleito que tuve con ese otro hermano que lo que me toque sea pararme frente a la iglesia y pedir perdón a la iglesia por lo que pasó, porque fue público, todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo salió afectado, tengo que ir pararme frente a la iglesia y pedir perdón. Hay diferentes consecuencias que pueden venir por el hecho de reconocer mi falta y confesar y pedir perdón por eso. Puede haber aún una retribución material. Qué sé yo, tal vez lo que yo causé, rompí algo, me enojé, pateé una silla, rompí, no sé. Parte del hecho de mostrar que realmente estoy arrepentido es venir y decir, mira, yo sé que con lo que hice te causé un daño, yo te voy a pagar eso que yo rompí. ¿Qué muestra eso? ¿Qué muestra? ¿Qué le muestra eso a la otra persona? Que hay una verdadera actitud de restablecer la relación. Estoy dispuesto aún a aceptar las consecuencias que vengan de lo que yo hice. ¿Se entiende? Ok. Otro más. Tiene que haber una disposición para un cambio de conducta. Y esto también hay que decirlo. ¿Cuántas veces le has ido a pedir perdón a Dios? Le pedís perdón y le decís, Señor, no quiero volver a hacer esto nunca más. Señor, ayúdame para no volver a hacer esto más. Ya te he pedido perdón como 300 veces por esto, ya no quiero hacerlo más. ¿Se lo has dicho al Señor alguna vez? ¿Sabes qué muestra eso? Que realmente estás arrepentido, que no querés volver a hacer eso, que sabes el daño que eso causó, que sabes cuánto dolor le causaste a Dios. Es importante esa parte. Entonces, a la persona, cuando voy a pedirle perdón, es lo mismo. Es igual, mira, yo sé que esto ya ha pasado varias veces, yo no quiero que esto pase más. Por favor, orá por mí, no quiero volver a ofenderte de esa manera. No quiero volver a hacerlo más. No quiero volver a causar ese daño. Y acordate, estamos hablando aún de una situación en que vos sos el culpable del 5% y el otro del 95%. Y aún así decís eso sobre tu 5%. Si vuelve a pasar un problema así, yo voy a tratar de no volver a enojarme, de no levantarte la voz, de no, o sea, lo que sea que vos hiciste. Pero es muy importante expresar el hecho de que querés tener un cambio de conducta con respecto a eso para no volver a generar el mismo tipo de problema. Y por último, pedir perdón y dar tiempo si es necesario. ¿Por qué? Porque tampoco es la idea que yo vengo a pedirle perdón a Norma, Dios ya cambió mi corazón con respecto a ella y ya Dios me mostró que tengo que ir a pedir perdón por lo que yo hice y que Dios trate con ella y cuando podamos sentarnos y realmente buscar una reconciliación, vamos a ver cuándo es eso, pero ahora yo voy a hacer lo que me corresponde, voy a pedir perdón por mi parte, voy, le digo a ella, le paso toda la lista, apruebo todos los puntos, ok Norma, entonces te pido perdón, ¿me perdonás? Bueno, mira, déjame pensar. Ah, no, ya me enojo porque no me perdona. O sea, ella no está en el mismo punto que estoy yo. Porque Dios trató conmigo. O sea, yo me puse en oración, me acordé del estudio del retiro de jóvenes mayores, saqué las notas. Dios tocó mi corazón. Voy a pedir perdón, pero Yo no sé en qué situación está ella. Capaz está en la carne, capaz está enojada, capaz no está ni cerca de llegar a ese punto. Yo no puedo demandar y exigir que ella tenga una actitud espiritual. Yo no soy quien para hacer eso. Yo tengo que hacer lo que me corresponde. Puede ser que con la plática que tengamos, Dios toque su corazón y ella en ese mismo momento pudiera llegar a darse la reconciliación ahí. Pudiera ser que ella ahí, con la actitud que yo tengo espiritual y todo, y ella se da cuenta que ella es la culpable, pero ve la actitud humilde con que yo vengo, y puede ser que Dios toque su corazón y ahí mismo se pueda dar la reconciliación, pero tal vez no. Tal vez ella sigue enojada, tal vez ella sigue molesta, no quiere, ni ahí me está escuchando de mala gana, y cuando yo le digo, ¿me perdonás? Y ella me dice, no, ahora no, después hablamos. ¿Qué me corresponde? Respetar eso y dar tiempo. Porque yo no puedo forzar el corazón de la otra persona. Yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Pero no estamos buscando, no estamos logrando la reconciliación. Recordemos, se necesitan las dos partes para que haya una verdadera reconciliación. Yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde hacer. ¿Ok? Le dejo eso al Señor. Seguimos adelante con el proceso. Sigo orando. Sigo mostrando una actitud de corazón, de que realmente no quedó ningún resentimiento de mi parte, y sigo buscando el siguiente paso, que era la restauración, que era tratar de ayudar a la otra persona en la forma que Dios me lo permite, para que ella pueda volver también, pueda también encontrar solución a ese problema en su corazón para conmigo y poder eventualmente tener una reconciliación, pero ya no está a mi alcance. Todavía puede ser cosas que yo, haya cosas que yo pueda hacer para ayudar a eso, obviamente orar por ella. Obviamente mostrarle en la vida diaria cuando nos encontremos que no tengo ningún resentimiento contra ella. Si en algún momento ella vuelve a tener una actitud negativa hacia mí, no reaccionar de la misma forma que reaccioné la otra vez y que causó el conflicto más grande, y ella ve que no tengo esa actitud. O sea, una vez que ya yo cambié mi corazón, entonces puedo ayudar a la otra persona a finalmente llegar a solucionar el problema y lograr la reconciliación. ¿Ok? Y como les dije, no vamos a ver todo lo que viene aquí, pero vamos a ir al último punto y con eso vamos a terminar. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos del principio ya, el último, que es la reconciliación en sí? La reconciliación, ya estamos hablando de perdonar y buscar una solución verdadera. O sea, cuando ya la solución, cuando el perdón ya es mutuo y eso nos lleva allá a la solución final para restablecer la relación y lograr la reconciliación. Pero aquí hay un aspecto importante. El perdón es un acto poderoso que ofrece a la relación la posibilidad de llegar a la total sanidad del dolor que produce un conflicto. Eso es el perdón. Perdón no es solamente una palabra con una definición de diccionario. Perdón es algo sumamente poderoso. Cuando nosotros somos capaces de perdonar, llegamos a un punto en el cual se da una sanidad del corazón. Cuando vos no puedes perdonar a alguien, tu corazón está enfermo. Si estás aquí esta mañana y hay personas a quienes no has podido perdonar por cosas que te hicieron, tu corazón está enfermo. La falta de perdón produce amargura, la falta de perdón produce problemas aún hasta emocionales, produce estrés, quita la paz. Una persona a la cual no has podido perdonar, su presencia te causa por lo menos estrés mínimo, pero te puede llegar a amargar, te puede llegar a hacer cambiar tu estado de ánimo, te puede afectar en muchas cosas. Y si es una persona que ves a menudo, peor todavía. Si es un familiar, es bien complicado. La falta de perdón es una enfermedad del corazón. O sea, obviamente está provocado por algo que estás decidiendo, vos estás decidiendo no perdonar, pero es como si fuera una enfermedad del corazón, es una enfermedad espiritual, te afecta todas las áreas de tu vida, aún te afecta tu propia relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando vos no estás dispuesto a perdonar a alguien, estás asumiendo una actitud que va totalmente opuesta a la actitud que Dios tiene para con vos. Entonces es como que hay un corte ahí. En lo que Dios quiere lograr en la vida de un hijo suyo. O sea, Él muestra para nosotros amor, Él muestra para nosotros misericordia y gracia. ¿Para qué? para que nosotros podamos actuar con las personas a nuestro alrededor con amor, misericordia y gracia. O sea, el propósito de Dios es que nosotros seamos un canal a través del cual Él se manifiesta a este mundo. Eso es lo que somos, ¿no? Luces que van reflejando la luz de Dios hacia el mundo. Cuando nosotros no tenemos disposición para perdonar, estamos haciendo un corte en eso. O sea, no estamos funcionando de la manera que deberíamos funcionar como hijos de Dios. Y eso altera la parte espiritual, altera el proceso de lo que Dios quiere lograr en mi vida. Frena mi crecimiento espiritual inclusive. Y yo no puedo culpar a nadie por eso. Vos no puedes echarle la culpa a nadie porque no podás perdonar a una persona. No es culpa de la persona que vos no la puedas perdonar. Porque el perdón es una responsabilidad que Dios te pone a vos. Porque Dios fue el que dijo, perdonados los unos a los otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? Dio el paso para perdonar aún antes de que nosotros viniéramos a pedir perdón. Y esa es la misma demanda que Dios pone sobre nosotros. Debemos estar dispuestos a perdonar aún antes de que la otra persona venga y nos pida perdón. Es una disposición del corazón. Ahora, bueno, ahí está el pasaje. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y después, Colosenses dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Hay alguna condición en esos versículos? Perdonados unos a los otros, sí. Perdonados los unos a los otros, pero. Perdonados los unos a los otros, tal vez sí. No hay condición. Absolutamente ninguna condición. ¿Hay algún pecado tan grande contra vos que vos no puedas perdonar? Primero hacete la pregunta, ¿hay un pecado tan grande contra Dios que Dios no pueda perdonar? Es la misma sangre de Cristo que limpió mi pecado que ofendí a Dios, es la misma sangre de Cristo que limpió el pecado del que te ofendió a vos. Es la misma, no hay ninguna diferencia. Y yo no soy más grande que Dios como para no poder perdonar un pecado que Dios sí puede perdonar. No es fácil esto, ¿ok? Estoy poniendo el principio bíblico correcto. Esto no significa que de un momento a otro, bueno, entonces sí puedo perdonar y pum, ya. No, a veces requiere un proceso esto. Por eso es que existe el aconsejamiento bíblico. Por eso existen los consejeros bíblicos que ayudan en este tipo de procesos. Porque no es fácil muchas veces, especialmente cuando te das cuenta que tenés que perdonar. Y es peligroso esto y hay que saber manejarlo. Porque vamos a decir, si vos estás aquí en una situación y alguien realmente hizo algo muy dañino contra vos, que hizo realmente muchísimo daño a vos y aún a tu familia, y de repente vos te das cuenta, has vivido con ese daño durante mucho tiempo y no has perdonado, pero tal vez has estado pensando durante todo ese tiempo, yo no puedo perdonar eso, ¿cómo voy a perdonar lo que esa persona hizo? Mira el daño que causó, mira cómo me dañó a mí, mira cómo dañó a mi familia, etcétera, etcétera. Yo no puedo perdonar eso. Has pensado que está bien eso y has vivido con ese resentimiento, esa amargura, todo. Ahora te das cuenta que no puedes vivir así, tenés que perdonar. ¿Cómo lo haces? O sea, está bien, ¿sabes que tenés que hacerlo? Sí, hay que llegar a eso, sí, pero no lo vas a hacer hoy ni mañana. O sea, esa situación te ha dañado tanto y ha calado tan profundo que va a requerir tiempo y va a requerir oración y tal vez hasta ayuda para poder llegar al punto donde puedas perdonar eso. El punto es, hay que hacerlo. Ese es el punto. El punto es, esa es la meta. Hacia ahí hay que llegar. Si tenés que pedir ayuda, busca ayuda, pero ese es el objetivo. Hacia ese es el punto que vamos llegando. Y algún día, con la ayuda de Dios, y puede ser más pronto de lo que estás pensando, vas a poder tener un cambio de corazón y vas a poder perdonar a esa persona, librar tu corazón de eso, sanar tu corazón de eso. Ya esa situación no te va a causar más daño, ya no te va a causar más heridas, ya no te va a causar más resentimiento y vas a poder avanzar en la vida. Si la relación con la persona se puede restablecer, se restablece. Si no se puede restablecer, no se restablece, pero ya vos estás libre en tu corazón, ya perdonaste, ya puedes seguir avanzando y seguir creciendo espiritualmente. Pero es una situación que hay que llegar a eso. Puede tomar horas, días, semanas, pero hay que buscarlo. ¿Okay? El pecado es dañino. Y el daño que causa el pecado muchas veces toma tiempo poder solucionar todos los efectos que causó. Pero eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Él quiere. Pues la disposición de buscar eso sí tiene que ser inmediata. Cuando te das cuenta que hay algo que Dios quiere que hagas, la disposición de hacerlo, eso sí tiene que ser inmediato. Es decir, Dios, yo me doy cuenta que esto tengo que hacerlo, quiero buscarlo, quiero que me ayudes, voy a empezar a avanzar en esa dirección. Mateo 6:12 dice, y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el Padre Nuestro está esto, ¿verdad? O sea, el Señor dijo a los discípulos, oren así. Eso significa que acuérdense, cuando pidan perdón a Dios, acuérdense que ustedes también tienen que perdonar. Tengan eso en mente cuando están orando a Dios. Los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo, por lo tanto, deberíamos ser los que más perdonamos en el mundo. ¿Cierto o no? El perdón no es un sentimiento, es un acto de voluntad. No es olvidar, sino cómo lo recordamos. Esto es bien importante. Hay gente que confunde estos términos de perdonar y olvidar. Hay gente que dice, perdonar es perdonar y olvidar. No, pero ¿cómo se...? Seamos realistas. O sea, si alguien me hizo algo que me ofende, yo realmente lo voy a olvidar eso. Es más, se los pongo así, ¿de dónde sale eso de que perdonar es olvidar? ¿De dónde sale? De que Dios dice que Él, ¿qué? Olvidó nuestros pecados. Ahora, les hago una pregunta, ¿realmente a Dios se le puede olvidar algo? La Biblia dice que Él es omnisciente, Él sabe todo. ¿Se le puede olvidar algo? Entonces, ¿qué quiere decir que Él se olvidó de nuestros pecados? No es que desapareció de su mente, es cómo lo recuerda. Esa es la diferencia, o sea, olvidar en el sentido de que ese recuerdo ya no es de la misma forma. O sea, ya cuando yo perdoné a Norma por lo que me hizo, y tengo que acordarme si me hiciste algo, ¿verdad? Porque cuando yo perdoné a Norma por lo que me hizo, significa que mi corazón cambió, con la ayuda de Dios yo logré cambiar mi corazón para que esa ofensa ya no me afecte más. Vengo, le pido perdón, vamos a decir que ella me perdonó, ¿ok? Que ella pudo llegar a ese punto, me perdonó. O sea, no significa que a partir de ese momento yo no me acuerdo lo que ella hizo. Yo me acuerdo, pero ya no me acuerdo de la misma forma. Porque antes, cuando me acordaba, cuando me levantaba en la mañana y me acordaba de Norma y lo que me hizo, ¡ay! Me corrió ese fuego por dentro porque me daba esa cólera de lo que... Ahora ya no. Me acuerdo de lo que Norma hizo, pero me acuerdo de lo que hizo. Inmediatamente me acuerdo de que la perdoné, me acuerdo que nos perdonamos, me acuerdo que estamos reconciliados y ya eso está en mi memoria, pero ya no de la misma forma. Ya no me daña. Ya no me afecta. ¿Entienden la diferencia? Eso es lo que significa perdonar. No es, eso es lo que significa perdonar y olvidar. Olvidar en el sentido de que el recuerdo de eso ya no me afecta, ya no me daña. Yo he visto personas que han llegado a un grado de perdonar y olvidar que hacen hasta bromas de eso que pasó. O sea, pueden hasta recordarlo con broma. ¿Y te acordás cuando pasó tal y tal cosa? Y se ríe, y qué bruto que fui, ¿te acordás cómo me enojé y cómo esto? Eso es olvidar. O sea, puedo recordarlo, pero aún puedo recordar, ya no soy el mismo que hizo eso. Ya no soy el mismo que ofendí de esa manera. Ya no soy el mismo que se ofendió de esa manera. Ya no soy el mismo que reaccionó de esa manera con ese conflicto. Ya tan no soy el mismo que hasta puedo reírme de esa persona que hizo eso. Esas son las cosas que van dando evidencia de verdaderamente una sanidad del corazón con el perdón. Perdón es la decisión radical de no retener la ofensa en contra del ofensor. Ya no la retengo. Eso ya no constituye una ofensa. No la tengo ahí guardada para echársela en cara cuando tenga la oportunidad. No la tengo ahí guardada para reclamarle cuando venga a pedirme un favor. Mira, te voy a hacer el favor, pero acuérdate que... No. No guardo la ofensa, ya, quedó a un lado, ni la recuerdo con esa misma amargura, o sea, ya no la tomo en cuenta. Ese es el verdadero perdón. Ahora, hay dos componentes del perdón, y con esto ya estamos terminando. Ah, no, me queda tiempo. Hay dos componentes del perdón. Primero, el perdón del corazón entre nosotros y Dios, y segundo, el perdón relacional entre la otra persona y yo. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Para pasar del punto 1 al 2 es necesario que la otra persona se arrepiente y esté dispuesta a perdonar también. Para que se dé la reconciliación completa son necesarios ambos pasos. Ok. La primera parte del perdón, el perdón de corazón, es la actitud de perdonar que tuve yo cuando tomé la decisión de ir a hablar con Norma. O sea, yo la perdoné en mi corazón. Yo la perdoné. Y entonces yo voy a ir a hablar con ella y le voy a pedir perdón por lo que yo hice. Pero yo ya la perdoné. Ahora, yo no sé si cuando yo llegue y le pida perdón, ella me va a responder bien. Yo no sé esa parte, que es la dos. ¿Ok? Que son las dos cosas que se tienen que dar para que haya una verdadera reconciliación. Porque puede ser que ella rechace mi perdón y no quiera arreglar la situación. Pero eso no significa que el punto uno, que es mi responsabilidad, yo no lo voy a hacer, porque no, la otra persona no me va a querer perdonar. Entonces yo, no. Esa es mi responsabilidad delante de Dios. Dios me dice que yo tengo que perdonar. Hay un ejemplo muy bueno de esto en el Antiguo Testamento. Y es en el libro de Levítico, con respecto en la ley de Dios para con el pueblo de Israel, el día de la expiación. ¿Se acuerdan que en el día de la expiación, que era algo que se hacía una vez al año, el sacerdote venía delante de todo el pueblo y era una ceremonia que se hacía en la cual se buscaba el perdón de Dios para los pecados de todo el pueblo? Se hacía un sacrificio para eso, pero el sacrificio era muy particular y muy diferente a cualquier otro sacrificio levítico. Era un sacrificio donde en el día de la expiación se traían dos animales. ¿Se acuerdan de eso? Dos carneros. Uno, se echaban suerte sobre el carnero. Uno de los carneros era sacrificado, el otro no. El que era sacrificado era llevado al altar, ahí se degollaba, se derramaba su sangre, esa sangre era llevada dentro del lugar santísimo, se derramaba sobre el propiciatorio. La idea de eso era, debajo del propiciatorio estaba el arca de Moisés, ahí estaban las tablas de la ley. Y la idea era, esa sangre derramada sobre el propiciatorio significaba que el pecado, la ley quebrantada por el pueblo, quedaba cubierta por la sangre del carnero. Y el carnero era quemado y sacrificado y todo lo demás. Ese era un aspecto del perdón. El otro aspecto del perdón era el otro carnero. Ese carnero era llevado fuera del campamento. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del carnero y en una forma simbólica le transmitía al carnero todos los pecados del pueblo. Después de eso, el carnero era llevado al desierto y se iba y se perdía. Algunos dicen que lo despeñaban por algún lugar para que se muriera, otros decían que simplemente el carnero seguía caminando, se iba y nunca más volvía. ¿Por qué eran necesarios esas dos ilustraciones o esas dos representaciones del perdón de Dios? Porque el perdón involucraba dos aspectos. Uno, quitar la ofensa, quitar la culpa. Y dos, separar el pecado del pecador. La sangre derramada quitaba la culpa. La sangre derramada significaba alguien pagó por ese pecado. El carnero que se iba al desierto significaba el pecado era separado del pecador. Son los dos aspectos del perdón para que sea completo. Cuando nosotros vamos a buscar arreglar un problema con otra persona, nosotros no somos capaces de controlar ambos aspectos del perdón, solamente uno de ellos, solo el primero. En mi corazón yo puedo quitar la culpa del pecado que la persona me cometió a mí. Esa es la parte del perdón que yo puedo hacer. Esa es la parte del perdón que a mí me corresponde. Cuando yo perdono en mi corazón, porque yo entiendo que por ese pecado que Norma me hizo, Cristo murió, derramó su sangre, si Dios la puede perdonar, yo también. Y no voy a sacarle en cara ese pecado, no voy a tomarle en cuenta ese pecado, lo voy a perdonar, en mi corazón está perdonado. Pero en la relación entre nosotros dos, ese pecado no puede ser quitado de en medio de manera que quede separado y que ya no afecte más la relación, ¿hasta qué? Hasta que ella también me perdone y me pida perdón. Es ese segundo aspecto del perdón el que yo no controlo. Ambos son necesarios para que la reconciliación completa se dé. Pero es ahí donde llegamos a la parte que venimos hablando desde el primer día, de que la reconciliación, a final de cuentas, depende de ambas personas. Entonces, ¿yo puedo forzar una reconciliación? No. Puedo hacer todo lo que a mí me corresponde hasta el punto de quedar bien con Dios, quedar bien con la otra persona en el sentido de que en mi corazón ya no hay nada negativo hacia ella, pero no puedo forzar que la relación se reconcilie en forma completa porque eso depende de la disposición de la otra persona. ¿Se entiende eso? Ahora, cuando ya yo llegué hasta ese punto y no puedo avanzar más porque la otra persona no quiere, ok, tengo que comenzar a manifestar gracia, misericordia, amor hacia la otra persona, seguir orando por la situación, como les decía antes, seguir buscando oportunidades en las que yo pueda de alguna manera contribuir a que Dios pueda restaurar el corazón de la otra persona para conmigo, pero no puedo forzar, no puedo exigir, no puedo demandar, porque entonces voy a caer en lo mismo y voy a hacer el conflicto más grande otra vez. Porque ahora ya no estoy ofendido por lo que me hizo, ahora estoy ofendido porque no me quiere perdonar. Estoy ofendido porque no quiere reconciliar. ¿Qué piensa? ¿Qué es más que yo? ¿Que no se quiere reconciliar conmigo? Va a la carne de nuevo. Se hace el conflicto más grande. Entonces, tengo que tener sabiduría y la guía del Espíritu en cómo manejar una relación así, que eventualmente, si la otra persona es un hijo de Dios y Dios va a trabajar en su vida, va a llegar a ese punto. Y vamos a poder reconciliarnos, pero eso depende de Dios y de la otra persona. Ahora, lo ideal y lo que buscamos y por lo que oramos es que cuando yo vaya a pedir perdón, se pueda dar la reconciliación, la otra persona pueda responder y podamos reconciliar la relación y llegar otra vez a estar en una situación de paz y de armonía como planeó Dios desde el principio. Concluyendo, esto es lo que significa el ministerio de la reconciliación. Esto es lo que significa, o esta es la perspectiva de vida en cuanto a mi relación con las demás personas que Dios quiere que tenga. Dios no quiere que yo esté continuamente con conflictos no resueltos con personas. No es la voluntad de Dios esa. Recordemos la oración de Jesús a su Padre en Juan capítulo 17. Que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y entonces el mundo sepa que tú me enviaste. La unidad en el cuerpo de Cristo es el mejor testimonio que podemos dar a este mundo. ¿Cómo lo logramos? ¿Evitando los conflictos? No, no se pueden evitar. ¿Por qué no se pueden evitar? Porque nacen de que somos diferentes, de que tenemos diferentes perspectivas de las cosas, de que nos comunicamos mal, que pensamos que nos comunicamos cuando no nos comunicamos, pensamos que oímos bien cuando no entendimos bien, porque tenemos naturaleza carnal que nos lleva a reaccionar en la carne ante situaciones que no nos gustan y eso enciende el conflicto. Entonces, ¿los conflictos los podemos evitar? No en un 100%. ¿Podemos aprender a pasar por alto la ofensa de alguien? Claro, y sería muy bueno, y no tomamos mucho tiempo para hablar de eso, pero es muy importante. Aprendamos a desarrollar un cuero grueso en eso, ¿ok? No seamos tan débiles que todo nos ofende. Hay gente que es, pero no, cualquier cosita les ofende, hasta no me saludó. Ya, me hago una película en la cabeza de por qué, quién sabe por qué está ofendido conmigo, porque no me saludó, porque ni me vio, te está pensando en otra cosa. No podemos ser tan sensibles que todo nos ofende. Aprendamos a desarrollar un cuero espiritual grueso, que las cosas no nos ofendan, que tengan que ser algo realmente fuerte para que yo me ofenda. Es bueno desarrollar un carácter de esa manera. Una persona segura de sí misma, de su relación con Dios, que encuentra contentamiento en el Señor, no se ofende fácilmente. Las personas que se ofenden fácilmente, generalmente es porque no tienen una buena relación con Dios, no encuentran contentamiento en el Señor, no tienen seguridad en el Señor. Y entonces son vulnerables a cualquier cosa. Cualquier cosa les ofende, una cara, un gesto, un emoji, lo que sea les ofende. Uno, que no le contestan en 5 segundos a la otra persona, ¿será que te enojaba conmigo? Porque el que vino me contestó. Hasta eso. O sea, no podemos ser tan sensibles. No podemos ser tan sensibles. Aprendamos a desarrollar la habilidad de pasar por alto la ofensa. Ahora, cuando hay una ofensa que no puedo pasar por alto, porque ya me afectó, ya me molestó, ya, ok, entonces tengo que estar dispuesto a entrar en el proceso de la reconciliación, que puede ser algo de 5 minutos. O sea, si es algo que una persona hizo, y yo, mira, ¿por qué hiciste eso? ¿Sabes que eso me ofendió? No me di cuenta, bueno, mira, pasó esto. En 5 minutos se da la reconciliación, ya está. O obviamente, como hablamos, pueden haber cosas más gruesas y más grandes que van a requerir más esfuerzo buscar una reconciliación. Pero hagamos de eso una meta en nuestra vida, tener una salud relacional con las personas a mi alrededor. Es una de las razones por las cuales murió Cristo. Génesis capítulo 3, cuando vino el pecado, no solamente se rompió la relación entre Dios y los hombres, también se afectó la relación entre los hombres. Acuérdense, dos capítulos después o un capítulo después estaba habiendo un asesinato ya. La reconciliación no es solo para darse entre Dios y nosotros, es para que podamos vivir entre nosotros de una manera saludable y de una manera armoniosa. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? Terminamos aquí. Así que nos quedan unos minutos y quisiera dejarlos para que, si alguno tiene alguna pregunta, la pueda hacer. Y después de esto terminamos orando. Así que hay tiempo para preguntas. Ahora se hacen los que no quieren preguntar. Sí, gracias.
Cuando hablamos del perdón y el hecho de que se ha lastimado, ya sea un grupo de personas o la familia, y tal vez uno se vio como afectado a través de esa situación, y uno no realmente no ha perdonado a la persona, ¿necesario después del perdón ir a hablar con la persona o es mejor dejarlo así en paz? O sea, la persona nunca vino a pedir perdón.
Y ¿la ofensa fue hacia vos directamente, ajá, o fue a toda la familia?
Toda la familia. ¿Eh? Toda la familia.
A toda la familia. Bueno, ahí hay que considerar realmente qué es lo mejor. O sea, porque el objetivo final es la reconciliación. Pero tal... Claro, yo te entiendo. Puede ser que Dios te pueda usar para eso. O sea, tal vez la ofensa, digamos, no fue hacia vos directamente, sino tal vez, digamos, fue hacia tu papá y afectó a toda la familia, o a tu mamá y afectó a toda la familia, o no sé, o sea, pueden haber diferentes formas en que eso se puede haber dado. Dependiendo de cómo haya sido, depende de eso qué tan sabio sea que seas vos la que vaya. O si sería más sabio y más efectivo si va otra persona de tu familia que tal vez está más relacionada con el asunto. O sea, al no saber la situación, no puedo decir exactamente. Pero pudiera ser que haya otra persona de tu familia que sería la más adecuada para ir y hablar con esa persona, en lugar que seas vos. Ahora, si vos sos la primera que está en tu familia con una disposición de buscar la reconciliación, entonces en ese sentido yo te diría que lo más importante primero es que buscar que toda tu familia tenga ese mismo corazón antes de hacer otra cosa. Porque obviamente quien está afectado, dolido, ofendido, no sos solo vos. Entonces en tu caso lo que yo haría sería pensar esto: yo quiero un cambio de corazón mío con respecto a esta situación, pero de mi familia también. Y ahí sí, yo lo siento y les digo, miren, Dios me ha estado hablando en esto, 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 yo creo que esto es lo que tenemos que hacer como familia. Y entonces busca un cambio de corazón de tu familia y posiblemente cuando eso se dé, entonces va a quedar claro quién sería la persona más ideal para ir y hablar con esta otra persona para tratar de solucionar el problema. De nuevo, les digo, esto no es ley, 2 más 2 son 4. O sea, estamos hablando de principios generales. Pero obviamente hay que ver en cada situación cuál es la forma más sabia de buscar esa reconciliación. Tal vez en este caso no seas vos la persona para ir.
En caso de que ellos ya perdonaron.
Uh-huh. Cuando decís ellos perdonaron, ¿estás diciendo de que perdonaron en su corazón o ya fueron y hablaron y arreglaron el problema con la otra persona? Ya fueron, hablaron, y entonces sos vos la que no lo ha hecho, entonces sí te corresponde. Ahí sí. Sí.
Con respecto al ámbito laboral, si hay algún tipo de robo o estafa, ¿cómo podemos manejar las diferentes situaciones? Ya que aprendíamos el día de ayer de que tenemos que buscar la manera siempre de reestructurar las relaciones con las personas, pues. Sin embargo, no sé si ya estoy llegando a la parte carnal de pensar y venir, bueno, yo puedo perdonar a esa persona, pero estoy más que seguro de que
una lo va a volver a hacer.
No va a ser lo mismo, pues, porque ya son temas como más delicados, pues. Y cuando me refiero a robo, o mejor dicho, estafa, no necesariamente puede ser meramente de dinero, puede ser un sinnúmero de cosas en las que puede caber esa situación, pues. Sin embargo, son temas delicados que considero que todavía no he concebido una manera de cómo actuar ante esa situación.
Sí, hay que tener claro cuando se mezclan cosas, ¿verdad? O sea, una cosa es la relación personal, que es de lo que estamos hablando aquí. Pero otra cosa es cosas prácticas, como lo que estás diciendo a nivel laboral, o vamos a decir también a nivel ministerial. O sea, qué sé yo, por ejemplo, una persona me pide el carro prestado, yo le digo que sí, resulta que no tenía licencia y está manejando sin licencia. Y me meten un problemón porque lo pararon o lo que sea y todo lo demás. O sea, la persona viene, me pide perdón, yo le puedo perdonar y podemos restablecer la relación y todo lo demás. Pero adivinen qué va a pasar si me vuelve a pedir el carro prestado. Le voy a decir que no. No tiene licencia. ¿Cómo se lo voy a prestar? Ah, no me perdonó. Porque no restableció la relación. Antes me prestaba el carro, ahora no me... Sí, pero antes yo no sabía que no tenía licencia. Ahora ya sé que no tiene licencia. O sea, la relación nuestra está súper bien y nos podemos reír de eso y todo lo demás, pero yo no te voy a prestar el carro hasta que tenga licencia. O sea, hay cosas que son prácticas en ese sentido. Cosas que yo aún puedo hacer, vamos a decir, si es alguien que causó un daño a mi familia, X cosa en particular, traicionó mi confianza y pasó X cosa. Está bien, podemos arreglar la situación, pedir perdón y todo lo demás, pero eso no significa que inmediatamente yo voy a volverlo a poner en la misma situación en la cual anteriormente me causó un daño, porque una cosa es la restauración de la relación y otra cosa es lo que Dios tiene que hacer en la vida de esa persona para que ese tipo de problema no se dé más. Eso ya no tiene nada que ver con la reconciliación conmigo. O sea, eso no llega hasta ahí. La reconciliación no cambia a la otra persona en cuanto a su problema. La reconciliación arregla el problema entre él y yo. O sea, esa persona es un pecador igual que yo. Yo tengo mis debilidades, esa persona tiene las suyas. Ahora yo conozco debilidades que antes no sabía. Por eso fue que se causó el conflicto. Ya nos arreglamos, nos pedimos perdón y todo lo demás, pero eso no lo cambió a él. Y yo me doy cuenta que hay cosas en las que todavía no cambió. La reconciliación no llega hasta eso. Si hay medidas y cosas que yo tengo que tomar, especialmente vamos a decir en este caso, si es un empleado que trabaja para mí, es un cristiano, y pasaron cosas en ese sentido, y yo puedo ver que esa es una debilidad, que esa es una situación que definitivamente no ha solucionado con Dios, o sea, de nuevo, la relación conmigo ya está, ya se reconcilió, ya está arreglada. Pero eso no significa que yo tengo que o estoy en la obligación de volverlo a darle las mismas responsabilidades que antes le di cuando ya yo sé que puede hacer algo como lo que hizo anteriormente. Eso no tiene nada que ver con, no lo has perdonado. No. No se pueden mezclar cosas en ese sentido. ¿Se entiende? ¿Se entiende, sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra?
Yo tenía otra pregunta sobre cómo manejar el perdón con inconversos.
Porque
puede ser que la otra persona tenga, como decía en los estudios, el 90, el 95% de la culpa, pero yo tengo un 5%, pues, por el hecho de sentirme ofendido. A veces me ha pasado en ciertas circunstancias con personas inconversas que me da como, tal vez no miedo, sino como no sé qué esperar de esa persona de venir y decirle, mira, te perdono, pero también, o sea, poniéndome en contexto de lo que hemos aprendido hoy, porque anteriormente yo solo pensaba era que si la otra persona tuvo la culpa, yo iba a venir y solo le iba a decir, mira, te perdono y ya está, pues, aunque no me pida perdón. Pero a como lo pensaba antes, era como que vengo, hago eso, y entonces esta persona va a decirme, ¿qué te pasa si yo no te estoy pidiendo perdón? Pues. Entonces, siempre he tenido como ese temor con personas, más que todo con personas inconversas, de la reacción que vayan a tener ante el perdón que yo le pueda dar, aunque la persona no me haya pedido perdón.
Uh-huh. Sí, entiendo.
Sí, eso, pues, okay. ¿Cómo podemos manejar eso?
Bueno, en primer lugar, está muy buena la pregunta porque a mí se me olvidó hablar de ese aspecto. ¿Qué pasa con los inconversos? Porque una vez hablando de este tema, una persona se me acercó y me dijo el hecho de que, bueno, pero eso es con creyentes, con inconversos no tenemos esa responsabilidad. Zafo, porque hey, son inconversos, no han nacido ni perdonados, ni reconciliados con Dios, ni nada. Al revés, con inconversos es todavía más grande la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo a través de Cristo, y nosotros somos embajadores que clamamos a la persona, reconcíliese con Dios. O sea, tenemos una responsabilidad para con los inconversos, para buscar su reconciliación con Dios. Entonces, cuando yo tengo un problema con un inconverso, eso me da a mí una oportunidad. No solamente tengo la responsabilidad de ir y buscar la reconciliación, sino que ese proceso de buscar la reconciliación con esa persona se va a convertir también en una forma a través de la cual yo voy a buscar su reconciliación con Dios. Entonces, mi actitud va a constituir un excelente ejemplo de lo que la persona tiene que hacer con Dios. Y si mi actitud al venir a resolver el problema es de humildad, es manifestando gracia, misericordia, amor, mostrando que no guardo resentimiento a pesar de lo que me hizo, porque un inconverso, si hay algo que tiene claro, es lo malo que está haciendo, lo sabe. Y ve una actitud que nunca se encontró antes, porque a lo que está acostumbrado es a la venganza y al odio, está acostumbrado al desquite, está acostumbrado a todo eso y a defenderse de eso, y de repente se encuentra alguien que viene y le pide perdón, cuando él tiene claro que él hizo algo malo, y la persona le viene a pedir perdón porque se enojó y le viene a decir, mira, yo no actué de la mejor manera, yo quiero pedirte perdón y quiero decirte que quiero que arreglemos esta situación, hablemos, y muestra un espíritu de querer perdonar, y decirle, mira, sé que hiciste esto y esto y esto, pero no hay problema. O sea, eso se convierte en un testimonio, bueno, increíble, increíble. Y puede ser lo que haga falta y lo que esté faltando en esa persona para que pueda venir a Cristo. Entonces, más responsabilidad todavía tenemos para cuando es una persona inconversa. Ahora, que una persona inconversa, vamos a tener la expectativa de que van a manejar el perdón en una forma espiritual. Ni nosotros lo podemos hacer a veces, vamos a demandar que un inconverso lo haga. O sea, hasta nosotros nos está tomando tiempo y ¿cómo es esto que tengo que perdonar? O sea, hasta nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Cristo en el corazón, nos cuesta esto porque no es algo que se enseñe mucho, no es algo que se predique mucho, no es algo que se promueva mucho, no es algo que menos un inconverso. O sea, si vamos a desistir de hacerlo con un inconverso porque no va a reaccionar espiritualmente, por favor, ¿verdad? Pero sí tenemos la responsabilidad de hacerlo. Puede reaccionar de formas que ni nos imaginamos, porque obviamente no tiene a Cristo. Igual a mí me corresponde hacer lo que me corresponde hacer, y eso puede ser un instrumento en las manos de Dios para que esa persona venga a Cristo después. ¿Okay? ¿Quién me ha levantado la mano?
Yo aquí, atrás.
Ah,
tu esposa.
Pues yo aquí.
Con todo lo que estuvimos aprendiendo y todo lo que estuviste enseñando, vos dijiste que tenemos que hacernos responsables aún por el 5% de lo que, o el 1%, lo que sea, en un problema, ir a arreglar el problema y asumirlo. ¿Qué pasa si la persona se ofendió por algo que yo hice en una forma sin intención?
Involuntaria.
Involuntaria. Y por más que lo razono, yo creo que no hice nada. Y sé que la otra persona está ofendida, está triste, está herida.
O sea, no es que no hiciste nada, sino que lo hiciste involuntariamente.
Exacto, pero en mi mente. Uh-huh. Yo he escuchado personas que piensan, aún yo lo hice en algún momento, o sea, es una persona delicada, es una persona que por todo se resiente y lo que quiere es que uno le vaya a pedir perdón porque quiere llamar la atención con eso y que quiere que todo el mundo vaya y uh-huh. Sí. Aún así, Aún así, hay una realidad, dice la palabra del Señor, todos ofendemos muchas veces. Uh-huh. Y muchas veces aún por personalidad hay cosas que a mí no me hieren, uh-huh. no me ofenden, pero a otras personas sí. O sea, ¿qué tan insensibles nos hemos vuelto como para no considerar a los demás?
El problema es que el perdón y la razón por la cual yo tengo que ir a pedir perdón no es por la otra persona, es por Dios. O sea, si la otra persona se ofendió por algo que yo hice, automáticamente yo tengo la responsabilidad de ir y pedir perdón. Listo. O sea, yo no estoy en una posición o no puedo ponerme en una posición de juzgar si la otra persona debió ofenderse o no. Eso no me corresponde a mí. O sea, yo no puedo asumir la... a quien le toca hacer eso es a Dios. Pero yo no puedo, yo no puedo andar... Bueno, a Noria le voy a pedir perdón porque lo que le hice sí lo amerita, pero a la Norma... Uy, ya se fue la Norma. Pero a Norma no le voy a pedir perdón porque eso, o sea, eso es porque ella es demasiado sensible, siempre se ofende por todo. Entonces dice, nada, ya no le voy a pedir perdón. Yo no puedo ponerme en esa posición. Esa posición no me corresponde a mí. Recuerden, si 70 veces 7... 70 veces 7. Ahora, ¿en qué me...? Si la Norma es súper sensible y se ofende por todas las veces que en la mañana no le dije buenos días primero antes que a los demás, y entonces se ofende conmigo porque no le dije buenos días, ¿qué me cuesta decir, mira Norma, perdóname porque no te dije buenos días, no te vi? O sea, ¿qué pierdo yo con eso? Esa es la pregunta, ¿qué pierdo yo con eso? ¿Qué se ve afectado de mi vida? Más que mi orgullo, nada más. Y el día que yo permita que mi orgullo sea el que determine lo que yo hago o dejo de hacer, estoy caído. Obviamente Norma tiene un problema. Si ella reacciona de esa manera y se ofende tan fácilmente, ella tiene un problema. Y sí, yo puedo ser parte de la solución a ese problema. Yo puedo tratar de ayudarle, sentarme con ella y decirle, mira Norma, me he dado cuenta de algo, veo que vos sos muy sensible, ¿en qué cómo te puedo ayudar? Y ya viene toda esa parte de tratar de restaurar a la persona en algo que se me hizo evidente que tiene un problema espiritual. Pero eso es independiente. O sea, Dios no va a usar para ayudarle a Norma el que yo quiebre un principio bíblico. ¿Ok? O sea, si yo tomo la actitud, no, yo no le voy a pedir perdón a ella porque ella se ofende, porque es demasiado sensible, entonces yo no le voy a pedir perdón. Ya no le vuelvo a pedir perdón, nunca más por eso, porque ese problema es que ella es sensible. Pero ella se sigue ofendiendo por lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy rompiendo un principio bíblico. Que yo rompa un principio bíblico no le va a ayudar a ella a ser restaurada. A veces justificamos esa actitud de no ir a pedirle perdón a alguien como si eso Dios lo fuera a usar para ayudar a la persona. No, es que la persona necesita eso, tiene que hacerse duda. Yo no le voy a ir a pedir perdón porque ella tiene que aprender a que no se ofenda por eso. ¿Desde cuándo quebrantar un principio bíblico le va a ayudar a alguien a hacer algo? O sea, ni Dios lo hace de esa manera. Dios no quebranta sus propios principios para ayudar a un creyente a crecer espiritualmente. Mucho menos yo. Entonces no puedo usar ninguna justificación para no hacer lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. ¿Algo más? Sí.
Bueno, si yo pues tengo un problema con alguien, lo reconozco, veo que sí, tuve una participación, por más mínima que haya sido, y voy con la persona, pero la persona es de las personas que son tercas y se encierran de que no, yo no te quiero perdonar, lo que me hiciste no me gustó, me dolió y todo, pues, lo que sea. Pero yo le doy de todo corazón, reconozco el mal que yo hice y yo insisto a la persona que me perdone, que lo que hice estaba mal. Entonces, pero la persona se queda así, de que no me quiere perdonar por lo que hice. ¿Qué es lo que le debo de hacer en ese caso?
Lo hablamos, ¿verdad? Eso. Ok. Yo no puedo forzar a la persona... ¿Estabas dormido en ese rato? Yo creo. Yo no puedo forzar a la persona a perdonarme. O sea, yo llego... ¿Te acuerdas que hablamos que hay dos elementos del perdón? El primero es eso. O sea, yo voy y pido perdón. Ya lo que... O perdono a la persona. Ya lo que la persona me hizo ya no me afecta y yo voy con toda la disposición de arreglar el problema. Pero el segundo elemento del perdón es cuando la otra persona está dispuesta Y entonces ahí sí se puede dar la reconciliación. Si ese segundo aspecto del perdón no se da, ya yo no puedo avanzar más. Ahí yo tengo que dejárselo al Señor y tengo que, yo le puedo decir a la persona, bueno, mira, lamento mucho tu actitud, espero y voy a orar para que me puedas perdonar por eso y quiero que sepas que yo no quedo con ningún resentimiento y que espero que podamos arreglar esta situación en algún momento. Y ya está. Es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente igual. O sea, vos no podés forzar el corazón de la otra persona, ni tenés que intentarlo siquiera, ni tenés que insistir tampoco. Porque eso es algo que solo Dios puede trabajar en el corazón de la otra persona, igual que como Dios trabajó en tu corazón para ir y hacerlo. Y a partir de ahí, mostrarle a la persona que no hay resentimiento, mostrarle amor, mostrarle misericordia y orar para que en algún momento pueda darse esa conversación y la persona ya está dispuesta a perdonar. ¿Ok? Una pregunta más y terminamos ya. ¿Cuál? Allá. No vengas a confesar problemas de trabajo, ¿viste?
No. Supongamos de que se da situaciones donde una persona le tende siempre la mano y te ofende. Uh-huh. Hace cosas a tu espalda o directamente te dice cosas. Ok, pasa. Vuelve, después viene, ay, perdóname, tal cosa. Y entonces uno dice, sinceramente le da el perdón y todo. Y como tal vez no ofendiste en este caso, pero uno a veces toma la actitud de que, y si en algo te he ofendido, también perdóname. Ya, porque a veces uno no sabe. Pero este patrón se repite constantemente hasta que llegaste a un punto en que cuando ya viene la persona otra vez a pedirte perdón, ya lo haces, pero sí, hombre, ya incluso ya no le das importancia a los hechos que la persona hace porque ya comprendí.
Ya lograste pasar por alto la ofensa.
Exacto, o sea, ya es algo que tanto hace que ya no le das ni importancia porque uh-huh. es algo de la persona.
Pasas por alto la ofensa.
Sí, uh-huh. Entonces uno actúa de esa forma, estaría uh-huh. mal.
No, o sea, si ya llegas al momento en que ya la ofensa no te molesta, que la persona venga a pedirte perdón, está haciendo lo que Dios le dice que haga. O sea, la persona está haciendo lo que Dios quiere que haga, venir a pedir perdón. O sea, vos no podés frenar a una persona de hacer lo que Dios le dice que haga, ni podés intentar frenarlo tampoco. Entonces te corresponde escucharle y decirle, sí, está bien, te perdono. Te corresponde hacer eso. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Ok? Entonces, en eso no se te tiene que agotar la paciencia nunca. Eso es parte de vivir una vida de reconciliación. ¿Okay? Viene con el contrato de trabajo. Ahora, una aclaración a algo que dijiste ahí una frase, si en algo te ofendí, discúlpame. Quítense esa frase. Quítense eso. O si en algo te ofendí, perdóname. Quítense eso del vocabulario. Pregunten. ¿Hubo algo que yo hice que te ofendí? Para escuchar específicamente qué fue. Y entonces poder pedir perdón específicamente por lo que pasó, por lo que hiciste. Pero ese, si en algo te ofendí, perdóname, eso es sin ningún valor. Como es cuando le decimos a Dios, Señor, perdóname por si algo hice que te ofendió. Por favor, cuidado, no sabemos lo que hicimos que ofendió al Señor. Esa era la última. Ah, bueno.
Vos estás diciendo del hecho de pasar la ofensa.
Pues pasar por alto la ofensa.
Sí, pasar por alto la ofensa, porque eso fue algo que hablamos también con respecto a este tema que Alex está diciendo. Cuando vos llegas a un punto que puedes llegar a pasar en alto la ofensa, Dios te está dando la oportunidad de ahora sí poder hacer ayuda a la persona, porque sería uh-huh. un grave error que la persona siga ofendiendo y que vos no te tomes el tiempo para ayudarla uh-huh. a restaurarse en esa área que uh-huh. es débil.
Exacto. De hecho,
uno comete el error de a veces no decir nada y no, sí. O sea, no le estamos ayudando.
De hecho, lo que hablábamos, por ejemplo, también con el caso de la persona que fácilmente se ofende porque es muy sensible. O sea, yo le voy a pedir perdón, pero yo debo tratar de ayudarle a superar eso. Entonces, el hecho también de buscar la reconciliación constantemente, eso nos ayuda a poder ayudar personas, porque se ponen en evidencia situaciones que la persona tiene de su carne y que provoca estos problemas. Entonces, ¿lo voy a dejar ahí, no voy a hacer nada? No, puedo dar el paso una vez que la reconciliación se dio. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona a crecer en esa área? ¿Cómo puedo yo crecer en las áreas que yo me di cuenta que también son una debilidad por ese mismo conflicto? Me di cuenta que tengo algo que no sabía que estaba ahí, que estaba mal y que me provoca que yo reaccione. Son oportunidades para buscar el crecimiento. Entonces, esto nos abre la puerta aún para poder tener un ministerio para el crecimiento de las personas que están a nuestro alrededor. Eso es parte de lo que Dios quiere. ¿Okay? Bueno, dejamos aquí. A los que me escriban y me pidan el PowerPoint, se los voy a enviar. Entonces, mi correo es gjaguilar@gmail.com, más fácil por correo, gjaguilar@gmail.com. A los que me pidan, les voy a mandar el PowerPoint para que tengan el estudio completo. Así que terminamos. ¿Qué se hizo, Santiago o Alex?